Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música, humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Yo nací en el África, por eso mi piel es negra. Mi nombre es Oblongo, que en dialecto suajili quiere decir más largo que ancho. Conozco cada árbol de esta selva, cada sendero de mi aldea, cada historia de su gente.
Cada historia.
¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu? Yogurtu, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes. Yogurtu, era el joven más apuesto y más hermoso de la tribu. Su piel era tan oscura que en la aldea le decían el negro. Su voz tenía la sonoridad del rugido del león, la calidez del ronquido de la pantera, la grave aspereza del bramar del bisonte. Cantando, era un animal. ¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu? Que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes. Tal vez Yogurtu heredó el ominoso destino de su abuelo, el célebre curandero obtuso. Célebre curandero de quien yo aprendí las artes de la hechicería y al que acudían mujeres de toda el África para que las embelleciera agrandándoles el cráneo. Obtuso les hablaba, así les quedaba la cabeza. Tal vez Yogurtu heredó el turbulento destino de su tía, mi hermana, Nganga. Qué hermosa era Ganga. Cuando ella bailaba la danza de las cosechas, aullaba a los negros. Muchos amaron a Ganga. En los caobos que hay a la orilla del arroyo aún pueden verse los corazones tallados y sus inscripciones. Ganga y Kalu. Ganga y Menge. Ganga y Sir Archibald Bradley. Ganga y la tribu Obembe. Y bueno, eran pigmeos. Todavía hoy, cada vez que una hermosa doncella enamora a todos los varones de la tribu, los ancianos sabios sentencian: ¡es una verdadera ganga! ¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu? Que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes. Si pudiera encontrarlo. Si de algo me sirviera la infalible agudeza de mis sentidos. Como aquella noche. Lo recuerdo perfectamente. Yo me encontraba a 100 pasos de la choza del jefe Afogutu. En medio de la oscuridad de la noche, mis ojos distinguieron una forma humana entrando furtivamente en la choza del jefe. Eso es vista. Comencé a acercarme. Mis oídos percibieron el cuchicheo de 2 voces y jadeos. jadeos casi imperceptibles que provenían de la choza del jefe. Eso es oído. Recordé que el jefe Afoguto se había ido de cacería por una semana, dejando sola a su mujer en la choza. Y sospeché algo raro. Eso es olfato. Llegué hasta la puerta misma de la choza. En la oscuridad palpé un escudo de guerrero y una lanza apoyados contra el muro. Y mis dedos reconocieron que ese escudo y esa lanza no eran del jefe Afoguto. Eran de mi sobrino. Yogurto. Entonces me alejé en silencio, tratando de no incomodarlos. Eso es tacto. ¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu? Que tuvo que huir precipitadamente de la aldea. Cuando el jefe Afoguto volvió de su cacería 2 días antes de lo previsto, por culpa de la escasez de rinoceronte.
Unidos. Al llegar, mis primeras impresiones fueron digitales. Me las tomaron con tinta blanca. Te diré que no es cierto que todos los negros son maltratados en este país. Algunos negros son maltratados en otros países. De cualquier manera, estoy empeñado en triunfar como músico. A propósito, querido tío, ¿no me enseñarías algunas palabras mágicas para lograr el éxito y el aplauso? Un beso, Yogurtu Unge.
Querido sobrino Yogurtu Unge. 2 puntos. Te envío estos sonidos esperando te encuentres bien. Bien con B larga. Punto y aparte. Para triunfar, te recomiendo que uses las palabras mágicas con las que se obtiene el éxito y el aplauso inmediato. Debes decir Singi Nktumi. No, no, hay una confusión. Las palabras mágicas son nada más que para transmitírselas a Yogurtu.
Sí.
Singi Nktumi. El bobo de la tribu. Singi. Nktumi. Pero debes tener mucho cuidado, debes pronunciar las palabras mágicas exactamente tal como te las he enseñado. Taquigrafía. Pues, si cambiaras alguna cosa, producirías efectos diferentes. Por ejemplo, si dijeras... Sintu Nguini.
Querido tío Oblongo, gracias por recomendarme tu fórmula mágica. Sigo empeñado en triunfar como músico y conseguí que me tomaran una prueba en el coro de la congregación que dirige el reverendo O'Hara. El reverendo O'Hara tiene muy buena voz y ha enseñado su técnica a todos los integrantes del coro. Oyéndolos, se nota que todos ellos cantan como el reverendo. Fui a dar la prueba con muchas esperanzas. Para un caso de emergencia, llevaba preparadas las palabras mágicas.
Take me home, where the glories have no end. Take me home, take me home. Were you here when I gather all the lambs? Were you here? Were you here?
Take me home.
Oh yes, take me home. Take me home, sweet chariot, take me home.
I'll be waiting here where I belong. For the bonds and joys I've dreamt so long.
And sweet chariot will find me Mississippi.
Take me home.
Oh yes, take me home. Take me home, sweet chariot, take me home.
Did you ever see the blue sky?
Yes, yes.
In the middle of a storm?
No, no.
Did you ever see the ocean?
Yes, yes.
Going back, going forward?
No, no.
Did you ever see a sinner?
Yes, yes.
They had gone home?
No, no.
Bobby dooby dooby dooby.
No.
Bobby dooby dooby doo.
No, no.
Bobby dooby dooby dooby.
No, no.
Dooby 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 doo.
No, no.
Bobby dooby dooby dooby.
No, no.
Dooby 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 doo.
No, no.
Bobby dooby dooby dooby.
No, no.
Dooby 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 doo.
No, no.
Bobby dooby dooby dooby.
Yes, yes. No.
Dooby 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 dooby.
Bye bye.
Dooby
dooby dooby. Bye bye.
Stop. Singhi! Pichín!
¡Dijo la fórmula diurética!
Después de la prueba, el reverendo O'Hara dijo que un solista como yo cantando en un coro era un verdadero desperdicio. Y que él tenía por norma deshacerse de los desperdicios. Sigo esperando una nueva oportunidad como músico. Mientras tanto, conseguí trabajo en una cosa sorprendente que trataré de explicarte. Se trata del tendido de dos largas cintas de hierro sobre las que se deslizará una gigantesca oruga. Arrastran unas cabañas sobre ruedas que llevan gente en su interior. ¡Es fantástica! Muchos besos, Yogurtu.
Querido sobrino, estoy muy impresionado por lo que me cuentas de esa oruga con cabañas. En mi vida había oído hablar de nada que se pareciera tanto a un tren. Lamento que no hayas dicho exactamente las palabras mágicas Singhi Nktumi. Debes prestar más atención si quieres triunfar. Tuyo, tu tío Oblongo.
Querido tío Oblongo, ¿cómo extraño a todos? ¿Qué es de la vieja pícara tía Ganga? ¿Sigue con sus grupos de orientación para adolescentes? ¿Y el jefe Apobutu todavía me guarda rencor por mi amistad con su mujer? Te cuento que he escrito una comedia musical sobre la historia de mi vida. Espero tener éxito. Te contaré una escena. Es un viejo recuerdo de la infancia. El día que me enseñaste los secretos del ritual para provocar la lluvia.
Yogur, tú. Ven aquí, astuto sobrino mío. Te enseñaré a invocar a los dioses para que nos envíen lluvias.
¿En serio? ¿Qué le vas a enseñar a Carlita?
Lavalo y guardalo.
¿Y vos dónde aprendiste?
Lavalo y guardalo.
Dice que le va a enseñar a Carlitos a hacer llover. Y si yo prendo, me lleno de guita, macho. Déjame un poquito.
Apelaré al recurso extremo. Repetid mis palabras.
¡Mis palabras!
¡Cállate, salame! ¡Cállate,
salame!
Lluvia.
Ven.
Lluvia.
Ven. Desde que te fuiste estoy sediento, sediento de ti.
Ay,
empápame, mójame todo, te lo ruego.
Ay,
ay, te necesito, vuelve a mí, por Dios, sediento estoy. Humedéceme, salpícame, rocíame, riégame, chorréame. Nebulízame, vaporízame, escúpeme. Más no me dejes, lluvia linda, nena, chiquita, sin ti.
Querido sobrino, no te escribí hasta ahora porque estaban aplaudiendo. Te diré que el jefe Afogutu sigue muy enojado. Ya no sale a cazar porque dice que no soporta ni las embestidas de los rinocerontes ni sus cuernos. Sobre la vieja pícara tía Ganga, te cuento que en atención a su edad, en la aldea todos la respetan mucho. Por eso se fue a vivir a otra aldea para ver si tenía mejor suerte. Te recuerdo que, para triunfar con tu comedia musical, las palabras mágicas Singhi Ngtumi pueden serte de utilidad. Un abrazo, tu tío Oblongo.
Querido tío, por fin he triunfado. Estrené finalmente la comedia musical sobre la historia de mi vida. Le puse como título Tus palabras mágicas. Singhi Ngtumi. El éxito es sensacional, aunque no sé si será por las palabras mágicas o por el realismo con que actuó la escena de la choza con la mujer del jefe Afogutu. Esta escena me está dando grandes satisfacciones. Y ahora te dejo, porque ya salgo a hacer el número final en el que bailo con mi tío Blongo por las calles de Nueva York. Singing to me, every night. You promise your love to me. Oh my heaven above me. Singing to me, every night. I started my dream with you. I make you feel like a princess. I shall bring you the stars. You make me happy. You make me so new. All of a sudden, my troubles are through. Singing to me, Saturday night, I started my dream with you. Bam bam, the ba bam bam, da da bam bam, ba ba da bam, ba dam ba bam ba bam ba bam, da dam da 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 ba da bam, da dam da 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 ba ba da 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 da
Yes, you promise to give all your love, love to me. Yes, when you were swimming with me, try as a kite, you really gave me the light. Sing it to me, Charlie, now.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Esta mujer no era feliz. Esta mujer vivía a las afueras de un gran bosque, junto con su marido, un leñador, en los primeros tiempos del mundo. ¡Ja! Su marido. Su marido tenía el alma tan oscura y peluda como su barba. Y él decía siempre, ¡oh, pega a tu mujer! Si tú no sabes por qué, ella sí lo sabrá. Y eso era su filosofía matrimonial. Y bueno, cada día que regresaba de cortar leña, entraba en la cocina, dejaba el hacha por un costado, agarraba un gran palo, lo levantaba y fa, 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 le daba una gran paliza a su esposa. Sin pretexto, sin explicación. Mujer callada, mujer frustrada, mujer avergonzada. Y ella, nunca había sonreído desde su matrimonio. Sin embargo, un día que él se había ido a cortar leña, ella empezó a sonreír. Sentía una flor abrirse en su vientre, una nueva vida crecer.
¿Un bebé? ¿Voy a tener un bebé?, se dijo, y se puso muy feliz.
Pero de pronto pensó, mi marido, los golpes en la noche podrían alcanzar al feto, podrían matarlo, incluso tengo que proteger a su vida, pero ¿cómo hacer? Y estuvo todo el día pensando y pensando cómo proteger a la vida de su bebé. Pero cuando llegó la noche y cuando llegó su marido, ella, debajo de su angustia, había encontrado una fuerza serena, como de 1000 robles. Él entró, dejó su hacha por un costado de la cocina, agarró el palo, lo levantó.
¡No, no! ¡Espera! Te voy a contar un cuento. Vas a ver, la historia es bien bonita y me pegarás después.
¿Ah? Dijo el marido y se quedó con el palo levantado para escuchar la historia. Y ella, mirando al palo, empezó a contar.
Oh, no sabía lo que iba a contar, pero las palabras empezaron a fluir de ella. Era mágico, era como una fuente sonriente, inocente de cuentos, mitos y leyendas extraordinarias.
Él escuchaba los cuentos boca abierta, sin moverse. Y ella también estaba muy sorprendida. Y esto duró toda la noche, cuentos tras cuentos. Y cuando llegó la lucecita de la mañana, él dejó el palo, agarró su hacha y se fue a trabajar. Cuando llegó la noche, regresó a casa, dejó el hacha, agarró el palo.
¡No, no! ¡Espera! ¡Tengo más cuentos! Vas a ver, las historias son bien bonitas y me pegarás después.
¿Ah? Y otra vez empezó a contar. Y vino esa fuente sonriente e inocente de cuentos, mitos y leyendas extraordinarias. Mujer inspirada, mujer liberada, mujer narradora. Y eso duró todo el embarazo, los 9 meses de embarazo. Ella, cada noche, contaba cuentos. Y sin duda, sucedía algo con los cuentos, porque noche tras noche, él cambiaba de actitud. Una luz de lucidez se prendía en sus ojos. Se ponía más tierno. Y cuando nació el bebé, varón fue.
Oh, él se sintió invadido por un sentimiento cósmico.
atravesó el país de las lágrimas y descubrió el amor. Y fue un buen padre y nunca más pegó a su mujer. Al contrario, fue muy tierno. Bendita sea esa mujer. Ella es la madre de las historias. Gracias a ella existen cuentos, mitos y leyendas en la tierra. Benditos sean los cuentos, porque ellos protegen a la vida de los bebés por nacer y a veces logran hacer callar a los puños y a los palos. Y bendito seas tú, que estás escuchando los cuentos, porque gracias a ti va a poder seguir adelante ese gran río milenario de bocas y oídos que trajo estas historias hasta la puerta de tu corazón.
Cuentos cuenta.
Tomo apuntes, notas de noche, de día, fragmentos que me cuentan detalles de la vida, sentimientos, frases que yo he utilizado, escribiendo historias que quizás han pasado. Y me guardo dentro un instante o sensación que luego me sirve para hacer una canción. Oigo pensamientos que se mueven en mi mente, son como la lluvia que golpea potente. Siempre voy buscando vida y emoción, música y palabras que abrirán el corazón. Tomo apuntes, notas, yo lo hago porque quiero. Cada vez que escribo, pruebo a ser sincero. Yo estaré siempre aquí, el mismo espíritu tendré. Todo el amor que yo tengo y algunas cosas que explicar no sé. Yo estaré siempre aquí, pidiendo al sol que va. Seguirá más vivo el día con su luz, su luz. ¿Quién sabe qué es lo que sigo buscando? A través de viajes de la tierra a la luna. ¿Quién sabe por qué he seguido caminando? A pesar de algunos momentos sin fortuna. Será porque falta en cada nueva historia una frase mía que escribiré en futuro. Yo estaré siempre aquí, el mismo espíritu tendré. Mis piernas siguen al viento y mis dos manos libres quieren ser. Yo estaré siempre aquí, pidiendo al sol que va.
Había una vez un cuento.
Había una vez un padre que tenía dos hijos. El mayor de los dos, Pedro, era muy listo y sensato, y capaz de hacer cualquier cosa. Pero el pequeño, que se llamaba Juan, parecía tonto y no podía aprender ni entender nada. Durante el día, todos los trabajos importantes se los encargaban al hermano mayor, pero durante la noche ocurría justo lo contrario, pues Pedro era muy miedoso, mientras que Juan no sabía lo que era el miedo. ¡Qué desastre!, pensaba Juan. Claro, como mi hermano es muy listo, sabe qué es el miedo, pero yo, como soy un zoquete, no tengo ni idea de qué puede ser el miedo. Y pensando, se puso a cantar. Tiroli, tiroli, tirolillo, ¿qué será el miedo? ¿Qué será el miedo? Tiroli, tiroli, tirolillo, ¿qué será el miedo de color amarillo? Y así fue pasando el tiempo hasta que un día el padre le dijo a su hijo Juan. Ven aquí, pequeño Juan. Veo que te estás haciendo ya un joven fuerte y grande, y me parece que deberías aprender algo con lo que pudieras ganarte la vida. Fíjate en cómo trabaja tu hermano, pero tú ni siquiera haces lo suficiente para ganarte la sal que le echas a la comida. Tienes razón, padre. Creo que ya soy bastante listo como para saber algún oficio, y si fuera posible, me gustaría aprender a temblar de miedo. Cuando le escuchó, el padre suspiró muy triste. ¡Ay, hijo mío! Quizá algún día sepas qué es el miedo, aunque eso no te servirá para ganarte la vida, pero bueno, si eso es lo que quieres, aquí tienes 50 monedas. Cógelas y vete a recorrer el mundo, pero no le digas a nadie de dónde eres ni quién es tu padre, porque tengo demasiados motivos para avergonzarme de ti. Está bien, padre, haré lo que tú quieras. Si eso es lo único que deseas, no me será muy difícil recordarlo. A partir de ahora le diré a todo el mundo que soy Juan, Juan sin miedo. Me voy y aprenderé qué es el miedo y cómo se tiembla. Así al menos sabré hacer algo que me sirva para ganarme la vida. En cuanto amaneció, el muchacho guardó las 50 monedas en su bolsillo y se puso en camino mientras iba cantando. Tiroli, tiroli, tirolojo, ¿qué será el miedo? ¿Qué será el miedo? Tiroli, tiroli, tirolojo, ¿qué será el miedo de color rojo? Y así, contento, fue andando por el camino hasta que llegó a una posada donde pasar la noche. Nada más entrar, Juan se presentó al posadero, que era un hombre calvo, gordito y de mejillas coloradas. Buenas noches, señor posadero. ¿No tendría usted una habitación para mí? Es que llevo todo el día fuera de casa recorriendo la comarca en busca de alguien que me enseñe qué es el miedo.
Pero bueno, muchacho, respondió el posadero. ¿De verdad que no sabes qué es el miedo?
Pues no, señor posadero. Por eso me llaman Juan sin miedo.
Entonces has tenido suerte, muchacho. Si eso es lo que más deseas, aquí hay una buena oportunidad para que lo consigas.
¡Oh, cállate!, dijo entonces la posadera a su marido. Ya han perdido la vida demasiados viajeros inocentes. Sería una pena que un muchacho con unos ojos tan bonitos no viera nunca más la luz del día.
Pero Juan respondió: No se preocupe, señora posadera. Por muy difícil que sea, quiero aprender qué es el miedo. Esa es la razón por la que hago este viaje tan largo.
Está bien, dijo el posadero. Mira, te voy a decir lo que tienes que hacer para saber qué es el miedo. Por aquí cerca hay un viejo castillo al que nadie se acerca porque está encantado. El rey ha prometido que le dará la mano de su hija, la princesa Mandarina, a quien sea capaz de pasar 3 noches seguidas en el castillo encantado. Y te puedo asegurar que la princesa Mandarina es la muchacha más bonita que se ha visto nunca sobre la tierra.
Además, en el castillo hay grandes tesoros, pero están protegidos por criaturas malvadas. Si alguien consiguiera pasar allí 3 noches, se haría rico, por muy pobre que fuera.
Sí, eso es verdad, pero ya han ido al castillo muchos hombres valientes y ninguno ha regresado nunca.
A la mañana siguiente, Juan se fue a ver al rey y le dijo: Si me lo permite usted, señor rey, me gustaría ir al castillo encantado y pasar allí 3 noches. El rey le miró y le pareció que era un buen muchacho, así que le dijo:
Bueno, si ese es tu deseo, te permito que vayas al castillo y además puedes pedirme 3 cosas para llevarte contigo.
Entonces quiero llevar un poco de fuego, un torno y una buena lima para las uñas. El rey hizo que le entregaran lo que pedía, y por la noche Juan se fue al castillo y encendió un fuego en una de las habitaciones. Luego dejó junto a él la lima y se sentó junto al torno. ¡Ah, si pudiera temblar de miedo! Me parece que tampoco aquí voy a aprender qué es el miedo. Y así fueron pasando las horas hasta que llegó la medianoche. Entonces, mientras avivaba un poco el fuego, oyó de repente varios gritos.
¡Miau! ¡Qué frío hace!
¿Quién es el que grita? Si tenéis frío, ¿por qué no venís junto al fuego para calentaros? Y nada más decir eso, dos grandes gatos negros saltaron y cayeron junto a él, mirando a Juan con sus espantosos y malignos ojos brillantes. Después de un rato, cuando ya se habían calentado un poco, dijo uno de ellos:
¡Compadre! ¿Por qué no echamos una partidita de cartas?
Pues claro que sí, señores gatos, pero antes enseñadme vuestras zarpas. Entonces los gatos sacaron sus garras para arañar a Juan. Pero bueno, ¿qué uñas más largas tenéis? Esperad un momento, que os las voy a limar un poco. Y dicho y hecho, cogió a los dos gatos y les recortó bien las uñas con su lima. Ahora ya sí que podemos jugar bien a las cartas. Pero los gatos se quedaron muy asustados, porque ahora ya no tenían uñas para arañar a nadie y se escaparon corriendo del castillo. Cuando se marcharon, Juan regresó junto al fuego para calentarse otra vez, y en cuanto se sentó, le entró mucho sueño. Entonces, vio que había una cama muy grande en una esquina de la habitación. «Esta cama parece hecha para mí», se dijo. Y fue a acostarse, pero cuando estaba a punto de cerrar los ojos, la cama comenzó a moverse y se puso a volar por todo el castillo. «Está bien, señora cama». Si quieres volar por los aires, vuela por los aires, pero más rápido, que así será más divertido. Entonces la cama se puso a volar como si la arrastrasen 6 poderosos caballos, arriba y abajo, por las escaleras, por los salones, por el comedor, por la sala de armas, por todas las habitaciones. Pero Juan se agarró muy fuerte y se lo pasó muy bien. Cuando ya estaba cansado de jugar, cogió las sábanas, las puso sobre su cabeza y dijo: «Aquí hay uno que quiere bajarse». Y se dejó caer como con un paracaídas. Luego se acostó junto al fuego y se quedó durmiendo tranquilamente hasta que se hizo de día. Por la mañana temprano llegó el rey, y cuando vio a Juan durmiendo en el suelo, pensó que los espíritus malignos le habían matado y que estaba muerto. «Es una verdadera pena», dijo el rey, «porque era un muchacho muy apuesto». Juan se despertó al oír al rey y dijo: «No pensaba que vendríais tan temprano». «Oh, pero si todavía estás vivo, ¿cómo has pasado la noche, muchacho?». «Pues bastante bien, señor rey. La primera noche ha sido muy divertida. Espero que las otras dos sean como esta». A la noche siguiente, Juan regresó al viejo castillo, se sentó junto al fuego y se puso a cantar. «Tiroli, tirole, tirolerde, ¿qué será el miedo, qué será el miedo? Tiroli, tiroli, tirolerde, ¿qué será el miedo de color verde?». Pasado un rato, comenzó a oírse un ruido. Al principio se oía bajito, pero después fue aumentando de volumen más y más. Y de pronto se hizo el silencio durante un momento, y se oyó un terrible grito y un espantoso ogro muy pálido y ojeroso cayó por la chimenea. Al verle, Juan dijo: «Arrea, tú debes tener mucho frío. Espera un momento, que voy a avivar el fuego para que te calientes un poco». Pero en cuanto se marchó a preparar el fuego, el ogro se sentó en su sitio. «¡Eh, tú, señor ogro! No seas cara dura, que ahí estaba sentado yo». Y justo cuando terminó de hablar, empezaron a caer más ogros por la chimenea, uno detrás de otro. Luego, cogieron 9 huesos y 2 calaveras de unos esqueletos que había por ahí tirados y se pusieron a jugar a los bolos en el salón del castillo. Juan les miró y se quedó pensativo. «Escuchadme, ¿puedo jugar con vosotros?».
«¡Sí!», dijo uno de los ogros. «Pero solo si tienes dinero».
«Claro que tengo, pero las bolas que usáis para tirar los bolos no ruedan bien». Y entonces Juan cogió las 2 calaveras y las puso en el torno hasta que estuvieron redondas como 2 pelotas. «Así rodarán mucho mejor», dijo.
¡Bravo!, gritaron los ogros. ¡Ahora nos divertiremos mucho más!
Juan jugó y jugó con los ogros y perdió un poco de dinero. Pero cuando dieron las 12, todos los ogros desaparecieron. Cuando se quedó solo, Juan volvió a acostarse y enseguida se durmió. Al día siguiente, llegó el rey y le preguntó:
«Buenos días, jovencito. ¿Cómo has pasado esta noche?»
«Estupenda, aunque he perdido algunas monedas jugando a los bolos».
«¿Y ya sabes qué es el miedo?»
«¿Qué va? Ha sido una noche muy divertida, pero no he conseguido aprender a temblar de miedo».
Cuando llegó la tercera noche, Juan se sentó junto al torno y canturreó con tristeza.
«Tiroli, tiroli, tirolao, ¿qué será el miedo, qué será el miedo? Tiroli, tiroli, tirolao, ¿qué será el miedo de color morao?»
A la medianoche llegaron 6 duendes verdes llevando una gran caja.
¡Ja, ja, 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 ja!
Rieron todos a la vez.
«Aquí traemos a nuestro primo, que murió hace unos días».
Y llamaron con los nudillos en la caja.
«¡Vamos, primo! ¡Sal! ¡Que tenemos visita en el castillo!»
Pusieron la caja en el suelo, la abrieron y se fueron riéndose mucho. Juan se acercó a la caja y vio que había dentro otro duende con la cara muy pálida y los ojos cerrados. Juan le tocó la cara y notó que estaba más fría que un trozo de hielo.
«Espera un momento, que voy a calentarte un poquito».
Entonces acercó sus manos al fuego para que se calentaran y las puso en la cara del duende para que entrara en calor. Pero la cabeza del duende seguía fría, así que Juan decidió sacarlo de la caja. Lo cogió entre sus brazos y se sentó con él junto al fuego, acariciándole todo el rato para que la sangre volviera a circularle otra vez. Pero tampoco logró calentar al duende, así que pensó: «Cuando dos personas tienen frío por la noche, se acuestan juntas. Así se dan calor una a otra». Y se fue a la cama llevándose al duende. Se tapó con las mantas y le abrazó para darle calor. Después de un rato, el duende empezó a entrar en calor y comenzó a moverse. Entonces Juan le dijo: «¿Lo ves, compadre? Ya he logrado que entres en calor». Pero el duende, en vez de darle las gracias, se abalanzó contra Juan.
«¡Pues ahora voy a estrangularte!»
«Pero bueno, ¿así es como me agradeces lo que he hecho por ti? Pues ahora te vas a ir otra vez a tu caja».
Juan cogió al duende, lo volvió a meter en la caja y la cerró para que no pudiera salir. Entonces regresaron los 6 duendes y se llevaron la caja.
«Nada, que no hay manera de aprender a temblar de miedo», se lamentó Juan. «Nunca conseguiré aprender qué es el miedo».
Entonces entró un hombre enorme que parecía muy fuerte y miró a Juan con ojos de fuego. Era muy viejo y tenía una barba larguísima que le llegaba hasta el suelo.
«¡Maldito intruso!», dijo el viejo. «Vas a aprender enseguida a temblar de miedo, porque vas a morir».
No tan deprisa. Si soy yo el que va a morir, me parece que tengo derecho a opinar al respecto, ¿no?».
«¡Te voy a dar tu merecido!».
«Tranquilo, tranquilo, no presumas tanto. Yo soy tan fuerte como tú, a lo mejor hasta soy más fuerte».
«¿Si eres más fuerte que yo, dejaré que te vayas. Ven conmigo, vamos a ver quién es más fuerte de los dos».
Entonces el viejo le dijo a Juan que le acompañara y le llevó por oscuros pasadizos hasta un horno subterráneo donde había un par de yunques y un hacha.
«¡Ahora verás qué fuerte soy!».
Y el viejo cogió el hacha y de un solo golpe rompió el yunque en 2.
«¡Bah! ¡Vaya debilucho! ¡Yo puedo hacerlo mejor!».
Juan cogió el hacha y se acercó a otro yunque. El viejo se puso al lado para verlo bien. Juan golpeó con el hacha y de un solo golpe partió el yunque en 2. Pero además atrapó la barba del viejo con el mango del hacha.
«Te he atrapado y ahora te voy a dar tu merecido».
«¡Espera, espera! Si me perdonas, te enseñaré cómo conseguir grandes riquezas».
Juan soltó la barba del anciano y el extraño viejo le dijo que le siguiera. Caminaron por varias salas del castillo y llegaron hasta un sótano en el que había 3 cestas llenas de oro.
«De estas 3 cestas», dijo el anciano, «una es para los pobres, la otra para el rey y la tercera para ti».
En ese momento dieron las 12 y el viejo desapareció. Juan se quedó solo allí, completamente a oscuras. Ahora tengo que conseguir encontrar la salida, pensó. Comenzó a caminar por los pasadizos del castillo y no le costó nada llegar otra vez al salón. Se tumbó junto al fuego y se durmió. A la mañana siguiente llegó el rey. Espero que esta noche sí que hayas conseguido aprender a temblar de miedo. ¿Qué va? Sigo sin saber qué es el miedo. Por la noche llegaron 6 duendes con su primo y después un viejo con una barba muy grande que me enseñó dónde había un gran tesoro, pero nadie se ha molestado en enseñarme qué es el miedo. ¡Oh, pero esto es formidable! Como has conseguido pasar 3 noches enteras en el castillo, has roto el encantamiento y has salvado el castillo de los malos espíritus. En recompensa, te concedo la mano de mi hija, la princesa Mandarina. Entonces, se llevaron todo el oro del castillo y Juan se casó con la hija del rey. Pero aunque el príncipe Juan quería mucho a su esposa y estaba muy contento, todavía estaba un poco triste. Tiroli, tiroli, tiro azul, ¿qué será el miedo, qué será el miedo? Tiroli, tiroli, tiro azul, ¿qué será el miedo de color azul? Pero la princesa Mandarina ya estaba cansada de oír a Juan cantando siempre la misma canción. Así que se dijo: tengo que encontrar una manera de curarle. Yo le voy a enseñar lo que es temblar de miedo. Entonces se fue a una cascada que había en el jardín y llenó un cubo con agua helada en la que nadaban peces y culebras. Por la noche, cuando Juan estaba durmiendo, la princesa Mandarina le quitó toda la ropa y le echó encima el cubo de agua helada con todos los peces y las culebras que se pusieron a agitarse encima de su esposo. Entonces, Juan se despertó y gritó: ¡socorro, socorro! ¿Qué es lo que me hace temblar así, mi querida Mandarina? ¡Ey! ¡Pero si tengo miedo! ¡Qué suerte! ¡Por fin sé que es temblar de miedo! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Cuentos cuenta.
Te veré.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos cuenta, termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.